¿Quién ha perdido las elecciones? Pues Vasca.
Yo creo que Podemos, no, por ejemplo. Sabe.
Silencio en la condomina.
Podemos, y la alegría de Sumar tampoco la entiendo, porque.
Podemos ha perdido, ¿no? Sí. Lo saben hasta los de Podemos, ¿no?
Sí. ¿Y quién ha ganado las elecciones?
Todos.
No, yo creo que ha ganado ¿todos? Las elecciones Bildu. Yo creo que ha ganado las elecciones Bildu.
Yo creo que también.
Porque está cogiendo un protagonismo, en fin, a unos niveles. Que si hace 10 años nos preguntan esto, diríamos que dices, hombre, ¿cómo va a ser posible que tenga la misma... prácticamente, ¿cuántos votos ha habido diferencia entre...?
30.000.
30.000 votos.
Y le ha sacado 10 escaños, porque ha ganado 6 y el otro ha perdido 4. Es decir, que ha comido 10. El vencedor, Bildu. Yo en eso comparto la opinión con Madrid.
Este país es rarito, ¿eh?
País, España.
Yo no sé. Democráticamente, la lectura que se hace de los resultados electorales y la eficacia, cómo se lleva eso a ser eficaz, este país lo estamos reinterpretando.
Yo, Sebastián todo. Y Gaspar, y Diego, hay una cifra que escuché ayer y que no he oído nadie en ningún debate esta mañana en la radio, que es la abstención. Casi
no, no se ha dado el
casi,
dato.
Sí, sí, exactamente.
No se ha dado el
casi,
dato de abstención.
Casi un 38% no ha ido a votar.
Y ha sido un buen resultado de participación.
El 38% cualquier cosa es muchísimo, de cualquier cosa, ¿no?
Hombre, pensando que el que ha ganado tiene el 35%.
Entonces, claro, entonces...
es decir, ha perdido con respecto a la abstención.
Me parece que esto significa, como mínimo...
desapego,
una,
¿no?
Exactamente, una desafección, un desapego, un desarraigo, un desmoronamiento... político en la opinión pública, que creo que merece ser pues valorado, ¿no? Porque estamos, ¿qué significa? Que estamos aburridos de lo que vemos la gente.
Los que viven en el País Vasco de luego tienen un 38% de aburrimiento, pero los que son vascos y están fuera del País Vasco tienen un 92% de aburrimiento, sí, claro. Porque han votado solamente un 8%.
Mucho más.
A ver, es que los que votaban los echaron.
Y todavía
sí. O se los cargaban.
Y si se movían al resto de España ya no podían votar, si se iban a México, a lo mejor podían votar por el Cera, ¿no? Pero claro. Los que iban a Logroño ya eso no podían votar.
No, ¿cuántos hay empadronados en otro municipio fuera de la País Vasco?
Creo que más de 150.000.
Todavía la política en el País Vasco es complicada, no hay libertad total y absoluta, ¿no? Es decir, yo recuerdo el año pasado justo en las municipales tuvimos que cubrir listas en municipios del País Vasco porque no había Dios quien se presentara, ¿no? Y menos con el Partido Popular, dice, bueno, esto es un riesgo total y absoluto.
Y eso ha mejorado. Haz lista hace 10 años.
Ha mejorado, claro. Hace 10 años te mataban. Hoy te insultan o te aíslan, pero hace 10 años te mataban, ¿no? Es decir, eso es complicado, ¿no? Antes incluso hablábamos, oye, es que ya lo de ETA, sí, lo de ETA, pero todavía el espíritu de ETA sigue ahí, ¿no? Todavía el espíritu, quizás no, ahora no matan, pero sí es verdad que presionan a gente para que no sean libres y no se puedan manifestar libremente, ¿no? Pero desde las universidades, los institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de un análisis va a ser complicado y difícil, porque yo escuché también al candidato de Bildu ayer diciendo que en el País Vasco necesitaba un cambio, ¿no? Y eso seguramente iría al mensaje.
Veremos a ver después de las europeas.
Pero que no tienen prisa, ¿eh? Ellos no tienen prisa, ¿eh? No,
pero
vamos a acabar con los
resultados.
No tienen prisa,
venga,
pero
rapidito.
Pero espérate.
Que ahora vamos a
Sánchez tendrá que decidir. Para Sánchez
fácil. No te adelantes, que eso viene después de las europeas. Lo que tú vas a decir, que yo ya lo he comentado esta mañana, no sé si me has oído, pero sí. abramos el ojo. El Partido Popular, ¿ha ganado?
No,
o los objetivos que tenían no los han cubierto.
Hay que ser sincero, es decir, los objetivos yo no creo que se hayan cumplido. Yo no creo que el constitucionalismo sea 7 diputados que tenemos nosotros, los 12 del Partido Socialista y uno de Vox, ¿no? Porque bueno, de Sumar no se sabe qué puede ser, pero bueno, vale. Es que yo no creo eso, porque después lo hemos hablado aquí. Cuando se dice, oye, la sociedad vasca que quiere la independencia es minoría, un 30% y algo. Puede ser ese 35%.
Menos,
que le
23
vota.
En los últimos estudios sociológicos, el 23%
después,
de los vascos.
Y después le votan pues a Bildu, que es totalmente independentista, igual que Pérez.
No lo ha nombrado también en la campaña, no ha dicho la palabra independencia hasta que no han sacado los resultados. No han dicho la palabra. Sí, oí esta mañana en un análisis de un tío que me merece respeto. Decía, la primera palabra que se dijo después del resultado de las elecciones, independencia. Pero durante toda la campaña, en ningún mitin han nombrado la independencia.
Claro. Bueno, yo creo, además, a mí me
Partido Popular entonces no ha ganado las elecciones.
A mí me da la sensación.
No ganar las elecciones.
Vale,
no,
por si alguien va sacando pecho.
Hombre, por lo menos no hemos
no hemos cubierto objetivos, ¿no?
No, pero oye, ¿cómo te puedes conformar un partido que aspira a tal con 7, ¿no?
19 pero, tuvo bueno, mayor oreja.
Aparte, digo, por hablar y que la audiencia nos entienda, el PNV no puede equipararse a la derecha del País Vasco, como una derecha del País Vasco, pregunto. Sí. Y entonces es muy difícil que PNV y que PP y que Vox saquen los tres lo mismo, porque al final el voto de derechas es el voto de derechas. Si eres vasco, pues vas a notar mucho más
esa Perdón, nación, esa más nación. Que derecha, voto conservador.
Conservador, bien. Sí. Pero quería decir una cosita a este respecto. Ha habido, para mí, mucho voto del PSOE, por ejemplo, o del PP, que ha votado al PNV por miedo a que se pueda Bildu escalar y ya ponerse muy por encima con capacidad de negociación. La tiene. Bueno, la tiene, pero imagínate que la suma PSOE-PNV no hubiera dado. Que aquí viene el problema. O sea, quiero decirte que hay gente que ha dicho, mira, prefiero votar al PNV antes a lo mejor que al PP o que a Vox, porque prefiero un partido, bueno, pues como dice correctamente, acertadamente Gaspar, conservador, ¿no? Un partido conservador, pero con un DNI absolutamente vasco. Y yo creo que esa es una lectura que tienen que hacer y que yo creo que el PP tal. Mira, yo creo que...
Y te digo una cosa. Al principio de la campaña nos equivocamos en la estrategia. La estrategia era robarle, ir contra Bildu y demás. Entonces, claro, esa política del miedo hacia Bildu, ¿qué es lo que pasaba? El análisis que tú estás haciendo, que mucha gente que vota voto conservador, ¿vale? Pues dice, pues en vez de votarle al Partido Popular, le voy a votar. Eso se vio en los sondeos que tiene. El partido maneja sondeos diarios, ¿no? Y entonces se veía, dice, oye, que estábamos creciendo. A lo mejor las primeras encuestas nos daban 8, 9, hasta 10 diputados. Eso era las más optimistas. Pero empezamos a bajar y tuvimos que cambiar la estrategia. Vale. Porque fue un error simplemente atacar a Bildu y decir, y Bildu, porque al final la gente lo que va a hacer, pues le vota al PNV, claro. Que bueno, es lo que está.
¿Esta es la manera de hacer política que nos espera para los restos? Vivir a cuesta de cuentas.
Este es un primer paso, ¿eh?
Porque no, quiero decirte, es que no hay un proyecto político que venderle a los ciudadanos, sino es vamos a ver cómo funcionan las encuestas.
Pero
y el
si
mensaje.
No llega ese
y si no funciona, si esa, si y no. Si no funciona, cambiamos el discurso. No.
Pero la gente también vota por miedo. Y lo vimos en las elecciones generales del mes de julio. Como el miedo...
¿Pero eso es la política de este país? A partir
¿Es
de
la
ahora?
Política? Pues, vamos, pregunto solo a Sánchez.
Diego, hay que ponerse al día, ¿eh? O sea, tenemos ya una trayectoria y una experiencia democrática avalada por el tiempo, ¿no? Desde la Constitución nuestra del 78, después ya las elecciones municipales del 79, que han pasado desapercibidas totalmente, las primeras elecciones democráticas, en democracia y con una democracia real.
Con una Constitución ya aprobada.
Ha sido ignorada. Ese aniversario ha sido ignorado totalmente, incluso por los propios municipalistas. ¿Por qué? Porque estamos en otra época. Hemos pasado a otra época y yo le estoy dando la lectura y ya la estoy interpretando yo para mí también. Nos han superado los acontecimientos. Las elecciones vascas hay que mirarlas en el contexto muy distinto al contexto canario o nacional. El País Vasco tiene su territorio. Cataluña tiene su territorio. Y ese, los políticos de la transición que valoraban esa coyuntura, la valoraban en el momento cuando ETA estaba realmente, vamos, funcionando a la perfección como banda terrorista. Y además que venía ya actuando en el franquismo, pero en el prefranquismo, vamos, desde los años 60. O sea, ya la estructura esa, pero también era cierto que el propio franquismo utilizó al País Vasco sí, para recolocar el paro tan exagerado que había en el sur de España, ya sea Andalucía o Extremadura o Murcia, que se iban todos al País Vasco, porque era, estaba protegido por el franquismo, el sociológico y el industrial.
Pues los hijos de esos son ahora, claro, los independentistas.
Claro. O sea, por eso, pero
si no vete a Cataluña para que vean.
Nuestros sabios que hicieron la transición política, que, sí, que le hicieron con una capacidad de reflexión tremenda, eso monumentales.
Eso es verdad.
Eso pacificaron en el momento e impidieron una auténtica revolución social en el País Vasco y en Cataluña. Lo impidieron. Cataluña jugó muy mal. Cataluña pudo haberse optado por tener un régimen fiscal distinto, ajeno, como el régimen vasco, y sin embargo ellos no quisieron, y así constan las negociaciones. Los catalanes dijeron no, que ellos no ponían impuestos a los ciudadanos vascos, a catalanes. Eso lo dijeron. Y los vascos sí, los vascos porque prácticamente entre la iglesia y los partidos políticos que gobernaban un poquito sociológicamente en Vizcaya y en Guipúzcoa y Álava, lo que era antes la Vascongada, bueno, pues,
ahora son los territorios.
Claro,
ahora le llaman los territorios.
Esto, claro, vamos a explotar esto bien. Y con el amparo de los constitucionalistas, de los que querían proyectar una constitución democrática para todo el país, ellos jugaron apoyándose en ese buenismo que nosotros estábamos demostrando con ellos. Pero ellos estaban agazapados y ahora, un salto adelante aquí, ahora ya hace 50 años, ya se acabó. Que para eso Bildu lo ha hecho perfectamente, ¿no? Ellos dicen que tienen paciencia, que ellos han ganado las elecciones estas, las han ganado, tienen 30.000 votos menos, pero ya tienen igualado, han igualado el poder político y ya tienen lo mismo que el PNV.
También injusta. Entonces, la ley electoral vasca, ¿no? Porque claro, iguala poblaciones, bueno, sí, claro, iguala territorio por encima de poblaciones.
Pero claro, ellos han limpiado
no vale
ya
lo mismo el voto en Álava que en Vizcaya.
Bueno, pero eso también lo tenemos en Canarias, ¿eh?
Sí, 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 pero que es que es pero, que haya un sistema electoral, una
pero
una
si lo hemos legislación dado hecho, ¿eh? O sea, porque ellos han estado eliminando y expulsando de las vascongadas a los que estaban allí y que no querían saber nada ni de ETA, ni del nacionalismo vasco, ni querían saber nada, pues y los expulsaron. Le hacían la vida imposible.
¿Te acuerdas,
porque Gaspar? Yo he paseado en el País Vasco cuando, en la época mala, de la época del franquismo, uh-huh, vamos, a mí me pusieron parando, yendo en coche desde Pamplona a San Sebastián, de noche la Guardia Civil con unas capuchas y de noche, estaba lloviendo y al suelo, nos tiraron al suelo, uh-huh, a los amigos. O sea, estoy hablando del año...
Ha cambiado mucho el País Vasco del año 80, yo no conocí el País Vasco en el año 86.
Del año 77 por ahí.
Ha cambiado mucho, del 86 al 2020 ha cambiado muchísimo.
Ellos han limpiado, sociológicamente la han limpiado, han quitado de lo que es el españolismo y todas esas cosas, digamos, y se los han ido cargando, ¿no? Y si no, asesinando a través de ETA, ¿no? Como la familia Alcorta y cosas de esas, ¿no? O sea, todo eso es que hay que rememorarlo ahora.
La pero parece que frase de Arzayu, sí, que decía, ancha es Castilla, ¿no? Es
decir, sí, claro.
Váyanse
claro,
para Castilla, sí, que ahí claro, ustedes pueden vivir tranquilamente.
Pero la sociedad vasca ha cambiado tanto que la mayoría de los chavales que tienen menos de 35 años apoyan Bildu sin saber que existía ETA y tienen 35 claro, años, no tienen 10.
Pero tienen que lo han reeducado, la juventud vasca está reeducada totalmente. Hay pueblos,
¿eso es bueno o malo?
Hay
se hayan olvidado de ETA, ¿es bueno o malo?
Hay pueblitos pequeños en Vizcaya, que sale pronunciado en la prensa hace unos días, ha salido, donde prohíben el español en la escuela. Nadie puede hablar, ni pueden hablar, ni el español, ni escribir en español.
Pues en las campañas electorales hablan en castellano, sí, en la ETV.
Pueblos pequeñitos que está prohibido totalmente el español.
Pues se les va a volver en su cuando ese tipo de actitudes, porque los vascos...
O sea, eso está pasando actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que se está reeducando a la gente, y la gente tiene una desconexión y la gente no sabe. Mucha gente joven pues desconocen el tema de ETA. Porque, sí. ¿Cómo está?
¿Y es bueno o malo que se olvide ese tema?
Fatal.
Hay dos extremos que me gustaría poner sobre la mesa. Uno es lo de la ley electoral. Uno es, primero, a la pregunta de quién ha ganado o quién ha perdido, yo quiero recordar que ya Sumar ya ha perdido en Galicia hace muy poquito tiempo, ¿no?
Sumar,
sí. ¿Eh? Ya ha perdido muy poquito tiempo.
No, están contentos porque sacaron
tierra
uno,
de tierra es que de Yolanda. Y claro, pero ahora voy a sacar uno. Y yo digo que el
3%,
que un 3% como está ocurriendo a nivel nacional, un 3% de la población que vota algo tiene capacidad luego para decidir sobre todo un país o sobre toda una región? Esta es la realidad. O sea, hay momentos en los que un voto tiene un valor tan importante como 18 votos. ¿Por qué? Porque te dio la capacidad de gobernar. Entonces, oye, yo creo que el equilibrio y el sentido común no se puede abandonar y dejar de lado. O sea, hay momentos en los que tanto para tomar decisiones a favor de, como para que esos votos no queden en la nada, ¿dónde han ido los votos de Podemos?
¿Dónde? Entonces, a Bildu mayoritariamente, ¿no?
Claro, entonces,
a Bildu.
Entonces, además, Pablo Iglesias indicó
que a lo mejor había que votar a Bildu, ¿no?
Sí, claro, sí. Ha hecho campaña a favor de Bildu,
Claro. Entonces, esa es una. Y la otra cuestión, Gaspar, que yo me hago, y compañeros, ¿de verdad que hay política más allá del PSOE y más allá de Podemos y más allá de Sumar y más allá de Más Madrid y más? O sea, ¿cuánta extrema izquierda hay, Diego? ¿Dónde está la frontera de, oye, hasta aquí es la izquierda y punto? ¿Dónde está esto? Este sentido político común racional, de marcar un perímetro racional de la política. ¿Qué es? Que como me enfado contigo hago otro partido. O sea, somos de Podemos, pero me enfado contigo y hago Sumar. Y si me enfado contigo hago Sumar juntas. Y si me enfado hago...
Y después hago una coalición de todas las decisiones de los partidos.
Entonces hay que tener un poquito de, yo creo que...
Es decir, el votante castiga eso.
Y de seriedad.
El votante castiga eso, no solamente el sistema electoral. Pero yo, mi primera reflexión de ayer era, ¿no sería bueno que hubiese una ley electoral común para todo el mundo, donde un voto valiera lo mismo, sea en Álava, sea en Guipúzcoa, sea en El Hierro, sea en La Gomera? Por lo menos, para elegir al presidente de la comunidad. Sí. Después, a lo mejor, para elegir parlamento, pues hay que tener en cuenta las minorías de otra manera, ¿no? Pero que esas minorías, como tú bien dices, sean las que condicionen el futuro de las mayorías, pues no me parece bien. Oye, hay que tenerlas en cuenta. Yo, el concepto de democracia es, vamos a hacer lo que le beneficie a la mayoría, teniendo en cuenta y respetando las necesidades de las minorías, no al revés. Vamos a hacer lo que las minorías marquen, en contra de los beneficios de la mayoría.
En ayuntamientos tenemos que un tránsfuga, o llámalo como tú quieras,
o tránsfugo,
sí, es capaz de darle la vuelta a toda una sociedad de una ciudad, de una capital de provincia, porque cambia el sentido.
Que a lo mejor no lo ha votado
político.
Ni su familia, porque está dentro de una sigla.
Entonces,
lo han votado porque va en una lista.
Una vez que ya hemos tenido esta experiencia, ¿por qué no se corrige de una manera?
Se hizo
manera?
Una ley antitransfugismo y lo que hizo no sirvió para nada. ¿Te acuerdas de la ley antitransfugismo?
Sí, claro.
No sirvió para absolutamente nada.
No, para nada. Se recurrió, se presentaron bastantes recursos a esa ley y no ha servido absolutamente para nada por eso.
Hasta que no seamos consecuentes y veamos
habría
que la ley
de hacer una modificación. Sí, pero habría que hacer
¿el acta es de la persona o no es de la persona?
No, habría que hacer
¿el voto de un diputado es individual o es de partido? Hay unas incongruencias ahí.
Pero habría que hacer una modificación de la Constitución para que...
No, la ley de partido. La Constitución hay que tocarla. La de Constitución dice que los representantes ostentan el poder ellos.
Cada persona.
No el partido. Claro. La Constitución dice la persona, el representante.
Claro, y entonces tú te presentas.
Puede cambiar
tú te presentas hoy. Tú te presentas hoy por un partido y mañana dices, pues ya me voy. Y es que no puedes hacer nada
si hubiera una ley de partido
la Constitución te dice
Sebastián, escúchame, si hubiese una ley de partido y una ley electoral que obligara a que las personas cuando se presentan con una lista ese binomio sea
que no sirve de nada.
¿Cómo que no?
Que ya se hizo.
Porque
ya
la Constitución. Pero escúchame, la Constitución dice que la elección es de la persona.
Claro.
Y el dueño del acta es la persona. Sea diputado, sea concejal. Claro. Pero es que la ley de partido dice lo contrario.
Claro, y no ha servido de nada. Porque intentaron.
Habrá que hacer una ley de partido y una ley electoral que permita dentro de la Constitución.
Los tránsfugas, pero vamos a ver que hay. Pero si ahora mismo tenemos Ávalos allí en el Congreso de los Diputados.
O si no lo han arreglado, es porque no han querido los partidos políticos.
Porque no se puede.
¿Cómo que no se puede?
El Tribunal Constitucional ya se ha
pronunciado. Pero ahora que tenemos las tablas de Moisés, aquí las leyes son.
Las tablas no, habría que modificar la Constitución y decir, oiga.
Bueno, y si hay que modificarla, ¿qué miedo tenemos?
Pues nada, se
modifica. No se han cambiado porque no hemos querido. ¿Entiendes? Porque los partidos no han querido.
Bueno, pero también eso forma parte de la libertad individual de cada persona. Porque no, si un partido, ahora mismo que hemos hablado, mira que llevamos hablado de esa influencia de los partidos en las personas que los tienen a todos controlados, porque el que se mueve sabe que en el mandato siguiente ya no va a estar, y lo hemos hablado muchísimas veces, pues claro, oye, pues mira, déjale por lo menos esa salida posibilidad de que alguien que se vuelva loca haya, pueda haber una persona que dice, pues yo no te voy a seguir a ti, ¿por qué te voy a seguir? No lo sé.
Tenemos que entrar en un proceso inevitablemente nuevo,
claro,
para reconstruir lo que tenemos actualmente.
Claro.
El estado de las autonomías, tal como lo hemos desarrollado, fue Aznar el que se los cargó a principios de los años 2000, cuando dijo que transferencias todas, cuando se transfirieron materias que eran sensibles, por ejemplo, la sanidad y la educación, no se podían haber transferido nunca.
No,
nunca. Cuando se hizo eso, y además de forma obligada, porque había constituciones,
que había autonomías que no querían.
Pero había autonomías que no querían y se las impusieron por narices.
Pues mira,
pero Gaspar, bueno, recuerda, pues eso fue
como siempre, como siempre,
fue Aznar el que transfirió la sanidad y la educación, sí, a todas.
Como sí, siempre, como siempre. Lo, ¿sabes lo que teníamos que, lo que hemos hablado aquí? Vamos, vamos a una reforma también de la Constitución, donde la reforma electoral es fundamental.
Total.
Sí, donde diga,
la
oye,
ley electoral,
lo que
ley
estabas
electoral
hablando tú
partido,
ahora, Diego,
y la ley
de lo que no puede ser, que es un territorio dentro de España, pueda tener una influencia, y la vemos ahora, de los votos, y que nos afecte a todos los españoles. Y eso es lo que pasa, que lo que pasa es que partidos minoritarios a nivel nacional, porque son nacionalistas o son están en una determinada comunidad autónoma nada más, pues tienen una influencia muchísimo mayor. Pues vayamos a una reforma electoral.
Afortunadamente, para lo bueno,
no lo votan. Yo te digo yo, eso no lo votan. Había un
¿cómo
partido,
que no lo votan?
No lo votan porque aquí
en Francia se va a un sistema.
Escúchame, aquí ha habido un partido que se llama Unión Progreso y Democracia, que después heredó Ciudadanos en su proyecto electoral esto que estamos hablando.
Yeah, pero bueno.
Y la gente no lo vota.
No, pero digo,
así que
apelo al señor letrado. Para modificar la Constitución no tiene que haber, creo que son las tres quintas partes del, sí, no, del claro, Congreso. Sí. O sea, es una mayoría absolutamente, sí,
absoluta, absolutamente
entre
absoluta.
El Partido Popular y el PSOE se podía haber hecho.
Casi
entre el Partido Popular y el PSOE. En muchas elecciones, ¿no?
Menos en la de Casado, vale, y Sánchez.
A Casado porque refiero, estaba Ciudadano.
Pero me refiero, exacto, que por lo menos los ciudadanos estamos protegidos por esta norma o este reglamento de alto rango. Porque si no, esto sería un cachondeo.
Claro.
Cada cuatro años,
pero también
Sánchez
hemos,
de rigor.
Pero también lo hemos dicho, y Sánchez no ha querido. Le dijimos, mira, vamos a hacer una modificación, o no hacemos la modificación, sino vamos a respetar que el partido más votado es el que gobierne. ¿Vamos a hacerlo?
Sí, sí.
Bueno, claro. Pues no interesa.
No interesa porque, pues no interesa. Porque sabe
a todos los niveles.
No interesa.
¿Eso está bien a todos los niveles?
Pero vamos a ver, hay que respetar las reglas. Si todos nos damos esas reglas de que el partido más votado, que es la mayoría de los ciudadanos, han votado ese partido, pues que gobierne, ¿por qué no puede gobernar?
Porque no llega a acuerdos para llegar a los 55, al 51% de los electores.
Pero,
yo eso
pero,
tengo
bueno,
mis dudas. Que el debate me gusta, ¿eh? El debate me gusta, no, porque es una idea.
El debate está ahí. Después, claro, puedes decir, claro, cuando me beneficia a mí o a mi partido, pues claro, a lo mejor no me interesa. Bueno,
quiero,
claro,
quiero
porque si no
yo tengo
Canaria,
otra idea. A mí me gusta
porque
otra
si no en
manera,
Canarias deberíamos, entonces debería
no,
gobernar
gusta,
el Partido
gustaría,
Socialista, que fue el que ganó.
Yo pues, siempre apuesto porque haya una división entre la elección al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que sean
sí, pero,
diferentes.
Pero
yo apoyo esa idea más.
Pero las grandes decisiones,
es un debate que hay que abrirlo.
Mira, las grandes decisiones, primero, decirle a Gaspar que en mi opinión estoy de acuerdo con lo de Aznar, pero fíjate, yo califico lo de Aznar como un error político, un desacierto, un despropósito.
Total.
¿Sabes? Pero no una, ¿cómo te diría? Una actitud egoísta para conservar su sillón, que es lo que veo ahora con Sánchez. Sí. Ese matiz quiero que quede claro. Pero, y por otro lado,
total,
y por otro lado, que menos mal que existe, para mí, la Constitución, por supuesto, y que tenga esta categoría de rango no dependiente del político de turno, aunque se pacte entre ellos quien gobierna. Es decir, por ejemplo, la amnistía. Cuando la amnistía llegue a Europa, una de las cosas que nos van a decir es, señores, no hay acuerdo mayoritario en ese país. La mitad del Parlamento quiere amnistía a través de los 18 del gobierno Frankenstein, pero la otra mitad prácticamente no. Por eso la van a echar para atrás muy probablemente. Es lo que dicen los expertos jurídicos a nivel europeo. Gracias a Dios que existe la Constitución para esto, para frenar los posibles desequilibrios egocentristas, o bien de un tío o bien de un grupo de de mujeres y de hombres. Y entonces yo, por eso, lo de tocar la Constitución me parece que está muy bien como está, de que haya de verdad una gran mayoría.
No, yo legislaba por debajo de la Constitución. La ley electoral, ¿no?, son por debajo de la Constitución.
Sí.
Sin tocar la Constitución se puede cambiar muchas cosas, ¿eh?
La idea de los padres de la Constitución era armar un entramado constitucional y legal de tal forma que tuviese grandes dificultades de poder ser alterado después por caprichos o por eventos de cualquier naturaleza. Y se orientaba para conservar el bipartidismo en este país. Se orientó en eso. Pero cuando se le dio fuerza política a los partidos políticos y se empezó los dispendios y las exageraciones y de crear unas administraciones mastodónticas y se le daban competencias a instituciones locales que eran incapaces de sostenerse en lo más mínimo, y se instauró una corrupción tremenda en los años 90, que ya fue ya el despelote con las transferencias de determinadas materias que son sensibles, que además estructuralmente no tenían que haber sido nunca desgajadas del poder central, como es la educación, la sanidad y los servicios públicos.
La justicia también tiene unas competencias muy raras en las autonomías,
se mantuvo unido, entonces era el Anchas Castilla y el poder local y las diputaciones. Bueno, las diputaciones ya fue ya que son organismos de elección indirecta encima. Fue tremenda, ¿no? La corrupción que se instaló en toda Andalucía fue terrible, ¿no?
Y en Cataluña
que ni te cuento.
Tremendo. O sea,
todo eso ha quedado desarmado y estamos desarmados ahora. La ciudadanía española está desarmado para buscarle el futuro a este país ahora.
Claro, pero porque no hay proyecto que sea ilusionante, la verdad.
Tener las mayorías cualificadas para transformar y hacer estas modificaciones que hay que hacerla.
No, pero se puede hacer. Si el PSOE, recupera la cordura y Sánchez no está, y no seguimos la política.
Y el PSOE dice, si el PP recuerda la cordura y Vox desaparece.
¿Cuál es la cordura? ¿Ir a un federalismo? Vamos a ver.
Sánchez no ha sido bautizado.
Y yo reconozco que Aznar se hizo transferencia. Te recuerdo, Gaspar, que cuando tú haces una transferencia de una competencia, tú eres el titular de esa.
Sí, claro.
Simplemente se la estás prestando. Pero, le va a decir, oiga, usted lo gestiona.
Dale vuelta atrás. Dale vuelta atrás.
Otra cosa es cuando hables el melón, como lo abrió en su momento Zapatero, del federalismo. Y decir,
eso fue posterior.
Zapatero lo que abrió fue la segunda generación de.
Claro, esa es.
La segunda generación de estatutos de autonomía.
Es decir, Aznar empezó, pues eso, con las transferencias de transfería para que tú gestionaras áreas tan sensibles, como tú bien dices, y yo también lo comparto, la educación, la sanidad, porque en la sanidad en España hay muchísima desigualdad, muchísima la gestión, claro. El tema de la justicia.
Y en justicia.
Es decir, pero vamos a ver, que no nos hemos, y me lo vas a decir a mí, que me he dedicado a eso, que no nos ponemos de acuerdo para un sistema informático único en España, que tú siendo abogado, yo puedo ejercer en cualquier parte del territorio español, pero ¿qué pasa? Que yo, en mi sistema informático que yo tengo aquí en Canarias, no me sirve para el País Vasco o no me sirve para Cataluña.
Ni sanidad, ni el expediente médico de un hospital va a otro, a comunidad autónoma, tienes que pagar y sacarlo y llevarlo.
Hasta no hace mucho tú ibas con la tarjeta sanitaria a Madrid.
Y pagabas las medicinas allí, después tenías que venir aquí que te las devolvieran.
Hasta no hace mucho.
Eso ha pasado hasta hace pocos años.
Me gustaría leer, que es muy breve, si me permite, Diego, el artículo 92 de la Constitución sobre el referéndum, porque estoy seguro que hay oyentes que aquí hablamos de la tertulia de referéndum, que se cree que esto es algo que puede proponer Cataluña o el País Vasco o la comunidad que quiera. Fíjense, dice, artículo 92 de la Constitución: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Claro, sí,
no de la región. Y ahora dice, el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Eso dice el artículo 92. Claro, es decir, que cuando escuchamos en los debates, la tertulia, este temor a, no, mire usted, para que haya referéndum, por Constitución tiene que ser todo. Y segundo, convocarlo el rey, no firmar las leyes como firma el rey todas las leyes nada más, no, convocarlo el rey, y el rey no está aquí
a proposición del presidente del gobierno avalado por
las
cámaras.
Claro, pero ¿tú crees que si Sánchez le propone esto el rey va a firmar eso?
Siempre, siempre.
¿El referéndum?
Siempre.
¿Tú crees que si Sánchez
el rey no se va a negar nada?
Que no se puede negar. No se puede negar.
Bueno, pero entonces ¿cuál sería la figura del rey?
Un conflicto.
Si no es el
no, 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 escúchame, escúchame.
¿Habrías un conflicto?
El rey no va a decir que no a nada que le ponga el presidente del gobierno dentro de un sistema democrático. Y si el Congreso ha dicho que haya un referéndum a nivel nacional de acuerdo a la Constitución, el rey lo va a firmar. El rey no va a parar ninguna...
A nivel nacional sí, pero no a nivel del País Vasco ni de Cataluña.
Es que entonces tendrá que haber un organismo constitucional que impida que ese referéndum lo firme.
Y la siguiente entonces es, como por aquí no pueden ir, pues vamos a ir a la República. Será la siguiente, porque el camino constitucional está cerrado.
Está claro, ¿no? Sí,
está cerrado.
Así lo dice el PSOE, ¿no?
Nada más.
Así
entonces,
lo dice el PSOE.
Vamos a tirar
pero
a la
pero no lo dice el PSOE, que, pero, sí, que pero no puede, que, constitucionalmente no se puede. Ese es que lo has leído tú,
ese
no
ese referéndum, que pura y exclusivamente de Cataluña no se puede hacer.
No
eso,
se no puede.
Tiene, eso no tiene amparo en la Constitución, eso lo saben. Tendríamos que ir a
tenemos modificar. Un referéndum nacional y votamos ¿entiendes? Todos, si queréis.
Claro, eso es otra cosa.
Que exactamente.
Se puede, que se puede convocar un referéndum
exactamente.
Nacional.
Exactamente, pues, claro, sí, que, claro sí. que sí. Pero ellos saben que eso queda.
¿Cuántos referéndums hemos tenido la democracia?
Después del
de la OTAN, después hubo otro.
El de la Unión Europea.
El de la incorporación de la Unión Europea, ¿no?
La Constitución Europea. Sí.
Que ese, además, fue... Que
no se enteró nadie que iban a votar. Y además votamos 4-44. ¿Te acuerdas de ese referéndum?
Me acuerdo de Alfonso Guerra saliendo como en barrios de Madrid votaban que no. Por claro, iban en barrios ricos de Madrid votaban que no.
Yo creo que esta información es importante y volver a traer la Constitución para saber el peso legal que tiene sobre todas las decisiones que un gobierno de turno pueda tomar. O sea, es
pero en
muy
eso
importante.
Estamos todos de acuerdo.
Oye, ¿se sigue examinando de la Constitución a todos los funcionarios? ¿Se siguen examinando de la Constitución todos los funcionarios?
Claro, siempre.
Siempre. Los estatales.
No, no, y los locales, yo te lo puedo asegurar.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
¿Que un profesor se sabe la Constitución?
Sí, profesor, yo te digo, opositores a la función pública tienen que saberse la Constitución.
Es que antiguamente, como había funcionarios del Estado, eso era obligatorio, había un examen de la Constitución, funcionarios del Estado. Yo tengo mis dudas si los funcionarios de las comunidades autónomas... ¿Tú te imaginas un funcionario de Cataluña estudiando la Constitución española?
Yo conozco las oposiciones, por ejemplo, de policía,
yo tengo mis dudas.
De policía local y gran parte del temario, que son 40 temas, gran parte del temario son la Constitución. La primera. Además, esa es la primera
parte. Sí, sí, yo de toda la vida los funcionarios estatales todo.
Y yo que he participado en algún... Cuando se podía participar, cuando estaba en el ayuntamiento, ¿no? Después ya es verdad que no nos eliminaron, ¿no? Participaba como miembro de un tribunal, de cualquier funcionario en el ayuntamiento. Bueno, la Constitución era fundamental.
Me dice un oyente que las autonómicas no les piden la Constitución. Yo me voy a enterar, porque es una duda
vamos
que me
a ver,
ha saltado.
¿Cómo no va a pedir la Constitución?
Me dice un oyente, yo no.
De administrativo que se quiera presentar tiene que conocer la Constitución. Tiene que conocer la Constitución, eso es seguro. Y de policía local, la conozco perfectamente y te puedo asegurar que la mayoría de los temarios es la Constitución.
Yo lo que quiero transmitirles es que me tranquiliza muchísimo la Constitución española. O sea, me tranquiliza mucho que esto esté aquí y no
pero
esté
se la quieren saltar. Pero se la quieren saltar.
Bien, pero yo me
pero, Manuel, se la quieren saltar.
Bueno, pero
decir,
no van a poder
saltársela. El problema...
No pueden saltar.
Digo, no, bueno, la vamos a ver, porque Europa no te va a dejar
si metes
saltar,
ahí
¿no?
a Sánchez lo metes el presidente
ese,
del
ese es el presidente del Tribunal Constitucional. Ese no la cambia.
Pero
ya le ha pegado un tironcito de oreja con todo lo que es. Ya le ha pegado
alguno.
A ver, oye, que esto no cabe en la Constitución.
Pero luego está Europa, Diego. Y Europa es
de rango con la boca pequeña.
La Constitución Europea.
Es de la Constitución Europea. Las decisiones judiciales del Tribunal Europeo.
Pero Europa no defiende la Constitución española, defiende la Constitución Europea.
Sí, claro. Pero defiende cualquier cambio contra la Constitución de un país tiene que estar soportado por la mayoría de ese país.
Con lo que marque su constitución.
¿Qué es lo que van a aducir para, por ejemplo, el tema de la amnistía? Que no hay mayoría que apoye en este estado, en este país, esa amnistía contra el señor el Prusés.
Yo, fíjate tú, la garantía para mí es más las propias instituciones españolas que las europeas. Yo confío más en las españolas, ¿verdad? Porque después de ver que Puigdemont vive en Bruselas y que después cuando un magistrado español pide una orden para sacar a un tipo de Suiza o de Alemania o de Bélgica, no las cumplen, pues yo no sé quién es más débil, si Europa o España. A mí, yo tengo más confianza en nuestras instituciones, ¿eh? A mí el que dice...
Más confianza en la...
Sí, a las españolas.
Lo que ha hecho Europa es cumplir la ley europea y es que
no,
están...
No. Hombre, la euroorden es la euroorden. Sí, pero... Hay un magistrado español que ha pedido detener a un tipo y ha dicho Bélgica, Alemania, no, sí. Han dicho que no.
Ya, pero si hablamos que...
Sí, porque
que
hay una serie de delitos europea... que no están recogidos. Es decir, vamos a ver, el problema es
que son interpretables.
Que son interpretables.
Y que el tío que es eurodiputado, claro, y que está sometido a un tribunal
además,
superior.
Por ejemplo, de terrorismo, si a mí, por ejemplo, la acusación contra Puigdemont de terrorismo, eso la euroorden se tiene que cumplir.
¿Cómo se llama?
Tanto en Bélgica como en cualquier parte.
Si Puigdemont está en Tarragona, ¿lo detienen?
Diego,
Si está en Tarragona o está en Bilbao, ¿lo detienen? Sí,
claro, Diego,
vale, pues ya está. Yo me fío más de los españoles que de Europa. Digo,
para no
porque si no, hubiera entrado.
Cuando se ha hecho senador a algún alcalde de este país para que vaya al Senado, ¿y qué ocurre? ¿Para que coja qué tipo de aforamiento?
Para que
un aforamiento que le proteja judicialmente, al menos durante el periodo que está desempeñando su labor como senador.
¿Pero se le juzga?
Sí, pero digo, pero...
Pero puede ser una estrategia...
Un juez está aforado, pero está en la cárcel.
Hasta
un
judicial,
diputado, un diputado, un alcalde,
yo personalmente,
está en la cárcel.
Personalmente, yo creo, y como abogado, te beneficia más no estar aforado, porque tienes muchas más instancias, ¿vale? Uh-huh. Tienes, oye, si es por el juzgado de lo penal, después puedes ir a la recurrir y después puedes ir incluso al Tribunal Supremo o Constitucional, ¿vale? Pero en cambio, si es el Tribunal Supremo el que te juzga, solo está el Tribunal Supremo. Solo está el Supremo.
No te cabe recurso.
No te cabe recurso.
Como le pasó a Alberto
Rodríguez. Vale, puede haber el Tribunal Constitucional, es decir, a Alberto.
Pero ¿por qué no quitamos esos aforamientos? ¿Por qué no quitamos esos aforamientos?
Eso díselo a Podemos, que estuvo.
No, a Podemos no.
¿Cómo que no?
A Podemos no.
¿Por qué no? ¿Y lo utilizó?
Los aforamientos en este país no se han
Alberto
quitado.
¿Lo utilizó?
Los aforamientos en este país no se han quitado porque al PP y al PSOE no le han dado la gana.
No, te estoy diciendo.
No, ha sido. No le echemos la culpa a Vox ni a Podemos. Los aforamientos
Podemos
son más de PSOE y PP.
El gobierno y ha utilizado el tema del aforamiento como cualquier.
Una cosa es usarlo y otra cosa es no quitarlo. ¿Por qué no hemos quitado? La pregunta es:
bueno,
¿por qué
se han
no hemos
quitado? En las comunidades autónomas, por ejemplo, todas las modificaciones que pasaron por el Congreso quitaban el aforamiento de todos los miembros de...
¿Pero qué impide todos quitar todos los aforamientos?
Y demás, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, están aforados, pero tendrías que ir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Vale, pero eso se ha quitado. Es decir, en casi todas las comunidades, los nuevos
¿Pero
estatutos,
por qué no quitamos los aforamientos?
Pues díselo a mí.
Porque los aforamientos eran una cosa de la transición, si tú... ¿no? Era una cosa de la transición.
Sí, bueno,
como los derechos de las personas que eran diputados, que con dos legislaturas era suficiente para la pensión máxima, porque estaban exiliados. ¿Los diputados actuales están exiliados algunos? ¿O vienen del exilio?
Perdona, pero es...
¿Por qué no quitan también ese
pero la imagen que
no, da... No, espérate. Diego, no existe lo de 8 años...
No, dos legislaturas.
De dos legislaturas, ningún diputado va a cobrar una pensión por eso. Ninguno. Eso se quitó hace muchísimos años y todavía es verdad, hay 100 y pico diputados que cobran lo que tú estás diciendo.
La pensión
que
máxima.
Que es un complemento y se gasta, nos gastamos 160 millones de euros, me parece, no sé cuántos millones
son. Pero ¿por qué no quitamos todos los privilegios así de plumazo? Venga, todos los privilegios fuera.
¿Por qué la sociedad tenemos imagen del aforamiento como una especie de filtro de protección hacia el cargo público?
Es un sobrederecho que tiene alguien sobre respecto de mí.
Bueno, pues
pero te estoy diciendo que judicialmente no, ¿por qué?
Pues quítelo, si no, quítelo. Venga, vamos a ponerlo todo normal.
No, yo prefiero,
y el sistema de cotización de la seguridad social, el mismo con empleado
y el que me, viene... me pueda juzgar varios. ¿Qué pasa? Que es verdad, hay políticos que lo han utilizado, hay alcaldes que lo utilizaron
y Puyol,
los han utilizado.
Y Fernando Clavijo y Miguel Cerolo.
¿Por qué? Porque dice, vamos a extraer el caso del en el territorio, que puede haber pues siempre alguna influencia, y lo llevamos a otro órgano que es alejado de allí, y entonces me juzga. No, ahora mismo hay un presidente de una comunidad autónoma, de un cabildo, el de Lanzarote, que es senador, y tiene una, tiene varias causas.
Varias.
Y están ahí, están en el Tribunal Supremo. Y lo va a juzgar el Tribunal Supremo. Claro, muchas veces es la especialización, el que el Tribunal Supremo es el último órgano.
¿De qué partido?
Pueden pensar,
¿De qué partido?
De coalición. De
Pero es porque justificamos que tiene que haber privilegio de la clase política. ¿Por qué uno justifica?
Este hombre, fue presidente el mandato anterior.
Da igual si hay tanto.
¿Empieza por D?
No, es Dima. Ese ya está en la cárcel. ¿Pero por qué nos empeñamos en mantener esos privilegios? Que son fruto de una transición democrática, de un momento que era transicional.
Que sí, pero...
¿Por qué no los eliminamos? Sí, es que eso estaba pensado mientras que nos convertimos en una democracia normal, pero después de cuarenta y tantos años de democracia...
¿Pero tú te acuerdas la bandera?
¿Qué necesidad hay de tener excepciones? Déjame que acabe, Sebastián, y respóndeme a la pregunta. ¿Por qué nos empeñamos en mantener los privilegios?
Te estoy diciendo...
Y no justificarlo.
La nueva política, incluido donde tú también estabas, que era Ciudadanos, también... apostaba, yo creo que hubo alguna iniciativa en ese sentido.
Las hubo y surtieron efecto. Por ejemplo, que las comunidades autónomas se quitaran los aforamientos. Sí. Made in Ciudadanos.
Sí, sí.
De la gerencia que tenemos que haber.
Te lo estoy diciendo, los nuevos partidos que de aquel momento Podemos lideraban eso. Cuando Podemos se instaló en el gobierno, porque Podemos sí gobernó.
Y Podemos ya no está. ¿Quién lleva la bandera de quitar los... Es que no hay nadie.
Pero ahora mismo no es un problema. Con todos
¿Que
los
no
problemas
es un problema?
Con todos los problemas que tenemos.
Ah, vamos a empezar por ahí. El problema es Coldo.
No, el problema, tenemos muchos
ella.
Problemas.
Pues esos son los que van a hablar.
Hoy declara.
Coldo e ella.
Hoy declara el Senado.
Coldo en el Senado y ella en el Congreso.
Y el PSOE cabreado para que no fuera.
No va a decir nada, ¿no? Pues solo respondo a lo de mi abogado. Pues, ¿no va a decir eso?
No, yo.
Esto está calentito, pero más calentito se pondrá cuando se celebren las elecciones catalanas, que están a un mes.
Este domingo,
sí, en cuatro días, creo. En tres, cuatro días.
Es el día 12 del mes que viene, es decir.
De mayo.
De mayo, sí, sí. Y el mes que viene. Esto empieza, la campaña empieza esta semana, el fin de semana.
Ya, es verdad.
Y ahí te espero en la bajadita, ¿eh? Porque es que lo de hoy es pecata minuta, ¿no?
Bueno, y escúcheme una cosa.
Lo de hoy se demuestra de que el que pierde gana.
Bueno, aquí ganan todos siempre en España.
Perdido, sí, pero, por ejemplo, creo que Bildu también le está abriendo el camino al PSOE a no pactar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya hoy sí están hablando lo que tú estabas diciendo de soberanismo...
Vamos a ver lo que hacen los de Bildu a partir de ahora, el intento cordial que tienen en la gobernación del país.
Yo quiero entrar ahí, que nos quedan dos minutos, una opinión. Yo tengo, mira, apuesto, además, me apostaría hasta 100 pavos, que después de las europeas hay un cambio de gobierno en el País Vasco y que el PSOE deja tiro al PNV y se va con Bildu. Yo esta mañana lo he dicho.
A ver, repite, después de... Perdóname,
después de las europeas.
Ah, después de las europeas.
Y de las catalanas.
Sí, sí, claro, claro.
Pero son las catalanas. La europea.
Yo para finales de este año, cuando llegue el presupuesto,
que se rompe el gobierno, dices tú.
Sí, que para el presupuesto del 2025 en el País Vasco hay un cambio de gobierno.
No es tan fácil.
Yo apuesto de que
porque el PNV, y ya conocemos cómo se la gasta el PNV, y si no, que no
lo... ¿Qué ha pasado en Pamplona? ¿Qué ha pasado en Navarra?
Pero no era el PNV el que gobernaba.
Bueno, pero
no era el PNV. Claro,
¿y tú crees que a Sánchez le pasa algo?
No, sí.
¿Le da igual tener los 5 de PNV o los 6 de Bildu?
Yo creo que la pregunta es clara. ¿Qué va a demandar? ¿Qué va a demandar? ¿Los catalanes? ¿Qué van a demandarle a Sánchez después de las posibles elecciones ahora? O sea, de los resultados. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es?
La independencia.
La independencia. Bueno, pues esto no cabe. Es imposible. O sea, yo creo que hay que hablar así. O sea, esto no cabe. Entonces, como no le puede dar la independencia a Sánchez, pues tendrán que tomar otra vía.
¿Ustedes no creen que puede pasar eso que estoy diciendo? Yo lo he apuesto. Yo he puesto ahora mismo 100 pavos a que después, antes de Navidades o principios del año que viene, hay un cambio de gobierno.
Conociendo PNV sale. A Sánchez es difícil.
Es difícil que no pase.
Pronosticar algo. Conociendo a Sánchez es difícil. Hay que meterse en la cabeza de él para saber
que... ¿Ustedes no han oído hablar ya que hay más progresistas en el País Vasco que conservadores?
Sí.
Y
sí,
no hace falta que entre sumar, porque digo que tenga uno. Es que con el PSOE dice, para ti. Pues toma un añito para ti, para que no me ponga la cara muy colorada, que tengo unas europeas y no hay que asustar, para pactar con Bildu. ¿Pero qué hizo en Pamplona? ¿Y qué hizo en Navarra?
Ya lo hicieron.
Pues espérate que lleguen los presupuestos. Y digo, no, los presupuestos progresistas, el PSOE quiere ir a avanzar en calidad... Me voy con Bildu.
No, ya lo está diciendo.
El de Bildu lo está diciendo ya.
Sí.
El de Bildu ya lo está diciendo.
Sí, sí, que Bildu se está blanqueando, no lo va a dudar nadie.
Y el carisma.
Que se va a seguir todavía.
Que se va a seguir blanqueando.
Y el carisma
no
del
nadie.
Candidato del PNV es que yo lo veo muy poco, ¿no? Muy poco, o sea, carismático. No lo sé.
¿Viste la cara de Urkullu ayer? La cara de Urkullu era un poema.
En poema.
Y encima diciendo que han perdido el resultado del PNV cuando Urcullu ha mejorado en las dos elecciones, las ha mejorado.
Sí, pero
y diciendo el PNV, el propio PNV, que es que había que haber un cambio de líder. Por...
Pero ¿quién puso a un candidato
el
que,
no lo
no lo conocía nadie y que, vamos, que no lo conocíamos? ¿No? Yo, para mí era totalmente
el
desconocido.
Euskadi Burubachar.
Pero sí.
Que es el que
pero
manda
no
en el PNV.
Es el que manda en el PNV. Él sí, no es el que manda en el PNV.
Euskadi Burubachar es el que manda en el PNV.
Pero el candidato no es el que manda. Que, fíjate, si me preguntas el nombre no me acuerdo. ¿Cómo se llama?
Eneco, ¿no?
Eneco, algo así.
El del PSOE.
El del PNV.
El calvito que salió ayer. Sí, la sí, tiene un apellido muy raro. Ah, okay. Pero el PNV es un modelo de partido muy, muy... A mí me gusta mucho que el orgánico es una cosa y los cargos electos son otra. Y los que mandan no son los cargos electos. Son el Burubachar.
No, el que manda...
El que partido. Manda. El partido manda por encima manda. De los cargos. Ahí. Y a mí me encanta ese modelo. Sí. Copiado en un momento por Rosa Díez... En UPyD, lo sí, copió. Sí. Pero no, es que la gente no lo vota. Es una cosa de que en España no se votan.
Yo lo que me gustaría, el deseo que como ciudadano, es que con la misma vehemencia con la que los independentistas defienden lo suyo, el resto de fuerzas constitucionales defendieran lo contrario. O sea, me gustaría que de verdad la imagen, la proyección institucional por parte de todos los políticos de los demás partidos constitucionales fuera a dejarle claro a la ciudadanía que no puede haber amnistía, que no puede haber referéndum, que no puede haber segregación territorial, que no, esto me gustaría y no veo, veo más potencia y más fuerza en los grupúsculos que en el total de la nación y es lo que me incomoda. Por
sí, de acuerdo de contigo y a ver si... Pero es lo que hemos votado, es lo que hemos votado. Tenemos que irnos, que son menos cuartos. Bueno. Señores, la semana que viene ya tendremos la campaña catalana encima y no hemos hablado de la manifestación y mejor no hablar de la manifestación.
¿Qué manifestación?
Ah, la manifestación.
La del sábado.
Eco-manifestación, porque había de todo, ¿eh? Había hasta de que reivindicaban el tema de la dependencia, el tema de sanidad. Yo decía, ¿y esto qué? Una manifestación.
Había esta bandera republicana.
Sí, sí,
había
sí.
Y del
había
Partido
de
Comunista...
Todo. Había de todo.
Sí. Había de todo. Pero
el Partido
Española no había ni una.
El Partido Comunista de los Pueblos de España.
Esa bandera estaba. Partido Comunista de los Pueblos. PCP. Estaba.
Sí.
Él ha dicho.
Sí, me acuerdo de la
pero
universidad.
Bueno, ya nos han hecho el daño que te...
Ya hoy no da tiempo, pero fue en Antena es lo que nos dijiste que te ha defraudado un poquito gente del PP y de coalición o del PP ahora o de...
A mí me lleva defraudando los cargos públicos hace muchos años.
Pero me gustaría que el próximo lunes nos adelantes el motivo referido a Canarias, me refiero. Referido sí. A Canarias Tenerife, o a Tenerife, si quieres. O a Tenerife, me gustaría. Porque en concreto...
Eso lo hacen ustedes, yo.
No, pero es que en concreto... No,
¿a tú te pones de opinador?
No, no, pero yo...
¿Cómo de perfil? Me pongo así. Me pongo de perfil.
Pero ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque yo tengo muy buena sensación de esta nueva legislatura, que lleva 8 o 9 meses, respecto a lo que había anteriormente. O sea,
hombre,
yo,
claro, es que entonces, si comparamos a Málaga con Málaga, no sé con quién quedarme, ¿no?
Solucionar lo que no han hecho otros durante tantos años, 9 meses, imposible. Por otro lado, dejar que pase siquiera un par de años para ver si de verdad hay un balance ya en la...
A mí cuando una persona que yo he votado, porque va a bajar los impuestos, me dice que va a poner una tasa nueva por visitar los parques nacionales o los espacios protegidos en 9 meses, Rosa Dávila.
Rosa.
Pero sí. Poner impuestos también, nuevos cuando tú...
Pero a los canarios también...
No lo sé. Es que conceptualmente, tú dices, voy a reducir la administración pública al mínimo minimorum y echo a la gente que está tocándose los pies. Y resulta que en vez de quitar gente, pone gente. Y dice, voy a bajar el IGIC, porque estos que estaban antes no lo han bajado y se puede bajar. Llegan y lo suben. Y encima, 9 meses después dice, y ahora vamos a poner no una ecotasa que huele a Podemos, vamos a poner un impuesto para los espacios protegidos. Están haciendo lo contrario que por los que yo le voté.
Claro, pero eso.
Entonces a mí me están defraudando.
Pero eso estaban en la manifestación, lo que quieren.
No, Rosa no estaba en la manifestación.
Sí, sí.
Pero que esa y que la vieja se está poniendo de perfil. Es decir, hay que asumir más coherente para el Domínguez, que dice, esto lo digo y esto lo mantengo. A lo mejor no te voté por eso, pero por lo menos me estás diciendo lo mismo que decía antes de que te votara o que te pudiera votarte. A mí me decepciona.
Bueno, esto sería importante, y tú lo tienes aquí siempre a las primeras figuras políticas, que te desarrollen esa...
A Manuel Ortega me lo explicó, que cuando llegó se enteró de cosas que no sabía, como le pasó a Rajoy, que cuando llegó tuvo que subir los impuestos porque se encontró que las cuentas se las habían engañado. ¿Te acuerdas aquello? ¿No?
Sí,
es decir,
sí, claro,
es que no eran las cosas como estaban, ¿no? ¿Y qué hace usted en la oposición entonces?
Total, que otro lunes que me voy con depresión.